tiempo de aceitar la creatividad. Intentaremos estimular esas ganas enormes que tienes de salir a explorar. Hoy repasaremos grandes aventuras en bicicleta. ¿Estás listo? Prepárate a iniciar el viaje junto a Gravel Chile.
Hola a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por nuevamente estar conectados al podcast de Gravel Chile. Hoy con un capítulo que será un poco distinto, ya que este capítulo lo estamos grabando en dos partes. Y en esta primera parte me gustaría saludar afectuosamente a una comunidad nueva, pero que está dándole duro, está metiéndole harto material. Yo lo he visto subiendo hartas cosas en el Instagram, en su red, a los muchachos de Gravel Temuco. Y aquí le quiero dar la bienvenida a Carlos, a Felipe y a José, que el día de hoy nos van a acompañar. ¿Qué tal, muchachos?
Hola, hola. Hola, ¿qué tal?
Hola, hola.
Agradecerles por estar en este podcast. Para nosotros es súper importante enterarnos de qué están haciendo, porque nos llama la atención de que ya el Gravel está pegando en todos lados, y están apareciendo nuevos grupos, y la idea es todo hacer Gravel y entre todos llevarnos bien y empezar a saber qué están haciendo ustedes igual, pues si empiezan a hacer actividades y cosas, que nosotros nos podamos sumar también.
Bueno, primero que nada, darle gracias a todos los que están escuchándonos hoy día. Y gracias a ustedes, chiquillos, por aceptar la invitación. Y a todos los que forman parte de la comunidad Gravel Chile, que somos ya casi 4.000 personas.
Vamos a partir este capítulo con los muchachos de Gravel Temuco. Ellos ya nos llevan mucho tiempo en las redes sociales. No sé si alguno de ustedes me puede decir cuánto tiempo llevan ustedes como comunidad o como agrupación.
Como agrupación, o sea, primero como agrupación, en el estricto recorte de la palabra, no lo somos tanto. La verdad, somos un grupo de 5 amigos que trata de pedalear los fines de semana cuando podemos. Y de todas estas salidas se juntaban videos, fotografías. Al final hicimos lo canalizamos en una cuenta de Instagram, que antes la teníamos, pero tenía un nombre un poco más lúdico que era entre nosotros, pero justamente en una salida, oye, chiquillos, ¿por qué no le colocamos Gravel Temuco y la movemos un poco más? Y de eso habrán sido unas 3 semanas atrás, más o menos.
Sí. Sí, fue un nacimiento, la verdad, súper espontáneo y en una salida. O sea, nos organizamos y se nos ocurrió en el momento empezar con esta comunidad para, en el fondo, tratar de darle más auge al gravel. En realidad, acá en Temuco, en el sur, el ciclismo, si bien está bien presente, aún está la comunidad gravel como en pañales, por decirlo de cierta manera, prácticamente no existe. De hecho, desde el mercado de bicicletas, que prácticamente no llegan a ver qué. No hay gente, o sea, hay un dominio de lo que es el XC, el XCM, el descenso, pero de gravel y muy, muy poco, casi nada. Entonces, de esa necesidad de generar una instancia, de diferenciarnos un poco también de lo que ya está establecido, es que nació Gravel Temuco.
Oye, ¿y cómo llegaron ustedes a esta disciplina? Bueno, veo que también hay algunos que tienen alguna ciclocross, si no me equivoco. ¿Venían a lo mejor practicando otro tipo de ciclismo? ¿Cómo fue que...? ¿A quién se le ocurrió primero? ¿Quién tuvo la primera grave?
Yo, Felipe, creo que tuve la primera de nosotros 13. Yo antes de conocer el gravel, conocí por video en YouTube lo que era el CX. Luego supe que existía el gravel, tratando de averiguar cuál era la diferencia entre las dos disciplinas, que en un momento uno no sabía mucho. Y yo partí armándome una bicicleta medida, no sé si puedo decir marcas de tienda allá en Santiago, bueno, una tienda en Santiago que armaba cuadros de acero, me armé una.
¿Cuál tienda?
Oh My Bike.
Ah, sí, conocida por su trabajo.
Sí, partí armándome una, en su tiempo fue una single speed, y después cuando pasaron a trabajar un tiempo con Marino Bike en Perú, me mandé a armar una ya. Y esa es la que tengo actualmente, armada por mí, y yo fui el primero. De hecho, con los chicos siempre hemos salido hace años ya en mountain bike, Gallardo Cerro, salimos en mountain bike, tratamos de competir también en XC lo que más podemos, y bueno, partí yo, después Carlos se compró una la Kona Jake, y después apareció José con la Canon Day.
Sí, la KTX.
Sí. Y ahí estamos, se están...
Buena máquina. Oye, yo me parece que veía en las redes sociales que eran dos más, y parece que tenían presencia femenina igual, ¿o no?
Sí, ella es mi polola, la Marta. Lo que pasa es que ella no está presente acá porque tuvo un problemita en la casa, se le duró la guatita, entonces no se pudo presentar. Igual quería tener hasta ganas de hablar con ustedes, con todos los que nos están escuchando.
Sí, pues no, un saludo a ella también. Pues. Oye, y en general, ¿cuáles son sus edades? ¿En qué edades fluctúan su grupo? ¿Y cuánto tiempo llevan algunos en el ciclismo?
Yo en lo personal, Carlos, tengo 34 años. Practico ciclismo de como los 12, más o menos. 12, 13 años compitiendo en lo que es mountain bike. Toda la vida compitiendo en mountain bike hasta los 20 y tanto. Ya la universidad se me hizo más complejo mantener como el ritmo de entrenamiento. Pues, y ahí ya empezamos, estuve en etapa larga haciendo harto cicloturismo y ya ahora... más enfocado en lo que es el gravel y en línea a divertirse a las carreras. O sea, ya no hay fines más allá de que esto sea una instancia de disfrutar. Pero harto año sobre la bici, la verdad, en mi caso al menos.
Sí, yo en mi caso, Felipe, igual, toda la vida en bicicleta, estuve compitiendo ya de los 12 hasta los 18 años, antes de entrar a la universidad, tuve un receso. Bueno, y ahora que ya tengo familia y todo, igual trato de... sigo compitiendo en mountain bike y pasarlo bien en gravel. También tuve mi etapa de rutero cuando chico también, hasta los 18. Así que he hecho de todo un poquitito. Anduve en fix un tiempo también, así que he pasado por varias disciplinas.
¿Haciendo pirueta?
Sí, dentro de lo posible, sí, igual. Soy algo tieso.
Sí, siempre se puede. ¿Y quién me falta para ser...?
Yo, José, pucha, desde que tengo memoria me subí una bicicleta, bueno, 4 años y andaba en bicicleta. Nunca competí, sí. Yo soy de Mulchen, entonces ya no era mucho lo que tenía harto campo. Pero competencia no, bien ajeno. Llegué a competir acá en Temuco cuando me vine, hace como 5 años, entre los cuales conocí a los chicos acá, donde nos hicimos bien amigos, y también por ello llegué al gravel. Y de ahí me gustó, me enamoré. Y por último compré la bicicleta hasta la Cannondale porque quería una gravel, pero no tenía cuál era la diferencia entre las dos. Y en el mercado tampoco es mucho. Entonces, dentro de las conversaciones que tuvimos aquí en el grupo, me dijeron que era esa. Y al final me gustó y tengo esa, la CX, que se me pagó.
Igual la están haciendo con... algunas ciclocross no son tan racing específicas, igual te caen un poquito más de neumático y se puede gravelear igual, en el fondo. Pero no vamos a entrar en esos temas técnicos, hoy día yo creo, o más adelante. Oye, y entonces, ¿todos ustedes tienen más de una bicicleta? ¿Si tienen historia para atrás? ¿O hoy en día mantienen solo la gravel?
No,
ninguno, todos tenemos dos bicicletas.
No, yo creo que a todos nos pasa un poquito que nos vamos como encantando con las bicis. ¿Y cuál les gusta más, la que están utilizando hoy en día? ¿O igual tienen alguna regalona de sus disciplinas de antes?
Pucha, mira, a mí pasó algo súper curioso porque yo vengo de la era donde se competía con puro aluminio, donde el carbono no existía prácticamente. Entonces, siempre mi sueño de cabro chico fue tener una bici de carbono. Y ya después de más grande la pude tener, pero hubo un punto de quiebre cuando ya tuve la CX. Que después la empecé a adaptar un poquito ya para hacerla más gravel, porque me permitía hacer muchas cosas. Me permitía andar en carretera, hacer tramos de grava, sin ningún problema. Lo polivalente de la bicicleta me gusta mucho. Y en este momento es mi regalona. De hecho, la mountain bike está ahí, desarmada, esperando que vuelva la primavera, y esta época es como especial para hacer gravel acá en el sur, pues.
Y, se aprietan los caminos con la lluvia, ¿no?
Sí, y como te digo, fue eso, es la sensación de polivalencia de la bicicleta de gravel la que me gustó, así que hoy en día fijo por mi bicicleta de gravel, a ojos cerrados.
Bueno. Como decía Carlos, la polivalencia marca harto y yo creo que en el caso de nosotros tres, la bicicleta que se ocupa más durante todo el año, por lo menos acá en Temuco, yo la mountain bike la dejo ocupar en marzo y la agarro nuevamente en septiembre. Pero durante otoño e invierno es la grave, es más polivalente, como dices tú, los caminos acá se apretan, tienen más rienda suelta para llegar a un montón de lugares que antes no podías llegar, o podías llegar pero en la mountain bike, así que me quedo con la gravel. En cuanto a fanatismo, así como fanático del fútbol, soy fanático, me quedo el fanatismo por el ciclismo de ruta y lo que sigo, digamos, en redes sociales y en carrera y en todo eso, en cuanto a información.
Bueno, en este capítulo y en los otros, siempre sale al baile el tema de la polivalencia de la gravel. Yo creo que finalmente todos llegamos a la gravel porque cuando tienes una mountain bike, a veces quieres ir rápido y te hace falta una rutera. O si tienes una single speed, a veces no te acompaña bien para poder moverte por la ciudad. Y así siempre uno va necesitando algo. Y la gravel tiene esa cosita rica de que te sirve como de todo un poco. Y yo creo que eso también es lo que ha hecho que hoy en día el gravel sea un boom. Estamos hablando que el gravel no es nuevo, pero yo creo que desde el segundo semestre del 2018 en adelante hay un boom excesivo y ahora el gravel es el que domina las ventas en el mundo y todo, y básicamente uno ya cuando quiere entrenar en una disciplina y darle como un giro un poco más deportivo, se compra la rutera o se compra la mountain bike o la bicicleta que sea. Pero esa es una de las gracias y esa es una de las ventajas que nosotros le encontramos al gravel, y por eso partimos con esto del gravel y de las salidas de gravel y todo, independiente de la bici que tengas, pero te das cuenta que entrando a este mundito, esta bici te ayuda un montón a moverte por muchos lados.
Va al alza, cada vez más arriba.
Realmente.
Y por qué no decirlo, no sé si la más perfecta, pero la que se acopla mejor al cicloturismo también. Que es algo que yo creo que varios aquí también ustedes contaron que practican. O sea, imagínate, tenía una para moverte en la ciudad, una para ir al cerro, una para ir a conocer caminos no pavimentados y para ir a recorrer el mundo. O sea, tenía, para mí es la bici ideal. No sé usted.
Un enamorado del gravel. Muy bien. Pero enamorado, ¿no? Está bien. Oigan, chiquillos, y siguiendo también con el tema, bueno, como dice Danilo, ¿cierto? Esto viene cada vez más al alza y se evidencia también porque van saliendo agrupaciones nuevas, pues, como ustedes, como Gravel Temuco, ¿cierto? Ojo ahí con la sigla, porque suena, puede ser GT.
Ah, van a tener que patentar ahí.
¿Copyright?
No lo habíamos discutido nunca.
están auspiciados de por sí, con el puro nombre. Oigan, chiquillos, yendo como a la génesis un poquito de esta agrupación, ¿cierto? De la que ustedes forman parte, ¿cómo definirían ustedes la agrupación de ustedes? Si alguien va y les pregunta, ¿qué es Gravel Temuco? ¿Qué le dirían ustedes a esas personas que quizás les llama la atención la agrupación de la cual ustedes forman parte?
Yo creo que una agrupación de ciclistas locos. Es que en realidad es así, acá el clima en el sur es súper duro, prácticamente de 12 meses, estáis hablando de que tienes por lo menos 6 de lluvia. De hecho, por ejemplo, estas últimas semanas, yo creo que de los últimos 20 días han llovido por lo menos unos 15, 16 días, y eso nos obliga muchas veces salir con temporal, salir con temperaturas bajo cero, y eso siento que es la mística de este grupo, de ir un paso más allá, que para algunos es una locura. Cuando nosotros, bueno, en mi caso, yo comento con algunos amigos o colegas de trabajo las aventuras, o ven en el Instagram las cosas, nos ven que son locos, siempre el comentario, oye, que son locos, cómo salen con la lluvia, cómo salen con el frío. Entonces, frente a eso, yo creo que nos podríamos definir como un una agrupación de ciclistas locos, que van súper aperrados y que son apasionados por el tema de las bicicletas. Yo creo que ahí está la clave. Cuando hay pasión, todo fluye.
Bueno, chiquillos, y en la misma sintonía, ¿qué es lo que hace que ustedes en algún momento, porque claro, al inicio del capítulo nos contaban que era un grupo de amigos, ¿cierto? Que salían, que tenían un nombre quizás chistoso para subir sus fotos, qué sé yo, pero en algún momento ustedes deciden cambiar ese nombre, quizás que era como un nombre más cómico, a Grave el Temuco, y quizás como plantearlo de una forma un poquito más seria. ¿Qué fue lo que los motivó, como en el fondo, a sacar adelante este proyecto de Grave el Temuco, y quizás hacer ese cambio de nombre, qué sé yo?
Mira, yo creo que un poco son las ganas de, ya somos tan pocos, yo creo que acá en Temuco, no sé si de nombre, pero por lo menos todos los que andamos en bicicleta nos ubicamos, fueron las ganas de difundir un poco la disciplina, yo creo, los que nos ayudó a tomar esa decisión. Yo estoy seguro que acá en Temuco todavía hay ciclistas de años, no sé, rutero o mountain bike, que tú les hablas de gravel y no tienen idea qué es lo que es. Pasa de repente que no sé, tú vienes bajando al cerro o saliendo un camino de grave, ripio, todo embarrado, mojado, y te ven con una, según ellos, una rutera con un neumático gordo y te quedan mirando. O escuchas, te pasan, te saludan y te quedan, tú escucháis que dicen atrás, oye, ¿qué bicicleta es esa? ¿Y por qué andan con ruteras metidas en el ripio, en barro? Entonces, yo creo que fueron, no sé si ustedes concuerdan conmigo,
sí, completamente.
Fueron las ganas de difundir la disciplina acá en la ciudad, que se conozca un poco más, y a ver si aparece más gente que en algún momento se quieran unir a nosotros en alguna salida.
Oye, y en este poquito tiempo que llevan, ¿le han hablado por interno? ¿Le han dicho, oye, queremos pertenecer o algo por el estilo?
Sí, en realidad, de poquito, o sea, llevamos con el Instagram 3 meses, o sea, con el nombre oficial de Grave el Temuco. Tres semanas. Ya nos han hablado varias personas que se quieren integrar, dicen que son de Temuco, o nos han hablado de Valdivia, de otros sectores, para saber qué estamos haciendo, qué estamos haciendo, salida más masiva o algo. De momento, nosotros no estamos haciendo salida masiva por el tema de la pandemia que tenemos. Nosotros salimos juntos los tres porque somos un grupo muy afiatado, nos conocemos todos muy bien, entonces, por eso mantenemos esta cercanía, pero más allá no podemos hacer. Pero más adelante, como proyecto, sí, queremos salir con más gente, conocer más grupos, salir en otros lados también, porque la idea es gravel, pues, vivir la bicicleta como nos gusta a todos.
Buena, bacán. Entonces, igual rico, porque a pesar de la pandemia y todo, igual están cumpliendo el propósito. O sea, el hecho de que haya gente que ya le haya escrito, quiere decir que están ayudando como en esa difusión. Pues. Chiquillos, lo otro, ahí en el, bueno, yo adelante, en la previa, en el backstage, yo conversaba con los chiquillos, pues, entonces ahora les voy a hacer una pregunta que le hice ahí. ¿Qué les parece a ustedes la región, cierto, ahí donde están ustedes para hacer gravel? ¿Qué tantos buenos caminos hay para pa salir a gravelear?
Hoy nosotros somos privilegiados del entorno que tenemos acá. Yo nos ayuda mucho que hay pocos centros urbanos, pues. Las ciudades tampoco son tan grandes, entonces hay mucho camino rural. Bueno, hay caminos, sí, que tienen como el clásico ripio, bien complejo, pero hay otros caminos que ya son más cercanos a estas fotografías que de pronto uno ve de gravel de otros continentes. Y el entorno natural que nos ayuda mucho, hay harto parque nacional, tenemos cordillera y mar a menos de 100 kilómetros. Entonces, nosotros acá en la novena región, en cuanto a paisaje y camino, creo que somos súper privilegiados. Prueba de ello que también en muchos casos cicloturistas, pasos por la cordillera araucana, son obligados en las rutas de los cicloturistas que van hacia la Ushuaia o algún sector de Argentina también. Siempre pasan por Pucón, Villarrica, Curarrehue, el Parque Conguillío. Entonces, eso habla de que la región de la Araucanía tiene un potencial súper grande en lo que es ruta. Y claro, nosotros por este tema del COVID hemos estado saliendo acá muy cerca de la ciudad, a radios de 50 kilómetros a la redonda, más no, pero por temas de tiempo y por temas de pandemia, pero como te digo, esa cercanía de la cordillera, del mar y los caminos rurales que hay muchísimos, es un entorno privilegiado, siento yo, para el gravel. El único detalle es el clima, que tenemos pocos meses de sol o de temperaturas agradables para practicar ciclismo ya quizás de una de distancias más largas. Porque igual es un tema pedalear 5 o 6 horas todo mojado. Entonces, de ahí que estemos haciendo rutas más cerca.
Sí, pero igual se hace difícil. Igual es como triste para uno que está acá en Santiago, como que yo escucho que los chiquillos dicen rutas cortas, 50 kilómetros a la redonda. Y uno acá...
Quedaríamos por 50K.
No, uno mataría, cabrón. Oigan, chiquillos, y poniéndolo ahí en la disyuntiva, quizás, para tirarle una pregunta difícil, y aquí quizás podría responder más de uno. Si tuvieran que elegir entre irse a pedalear a la cordillera e irse a pedalear a la costa, ¿con cuál se queda?
Yo, José, con la cordillera. Completamente. Me gusta sufrir, me gusta la parte... Tiene harta vegetación, harta araucaria, harto árbol, harto nativo, harta subida, harta bajada y una grada quisita. No como la cordillera, o sea, la costa que es más arena. No me gusta mucho esa parte, por lo menos para mí. No sé, acá tu amigo.
Sí, acá Felipe, la costa acá, por lo menos de la región, para el tema de ciclismo, no es muy agraciada aquí, digamos. Pero la cordillera, sí, 100%. Paisaje y camino, yo no vivo acá y no la conozco completa al 100%, pero por lo menos lo que conozco, andar en bicicleta, es espectacular. 100% cordillera, de cordillera o lugares cercanos.
Sí, yo también prefiero cordillera a ojos cerrados. Imagínate, tenemos 5 volcanes que tú los puedes unir en una ruta de una semana. Entonces, imagínate, pues, si eso no te motiva, el entorno de la Araucaria, caminos, como te digo, que tampoco son tan transitados, eso hace que la cordillera sea el spot preferido, predilecto para hacer algún tipo de salida.
Qué buena. Oye, y aprovechando lo del spot, ¿cuál sería como el lugar o la ruta así favorita, predilecta de ustedes, que quizás ustedes no sepan? Supongamos que nosotros queremos ir para allá el otro fin de semana, se acaba la pandemia y queremos ir a recorrer. Y ustedes nos dicen, chiquillos, esta es la ruta que sí o sí tienen que hacer.
Chuta, a ver. Si es por un fin de semana, bueno, hay varios destinos, pero uno siento yo que sería como simbólico y bueno, por ejemplo, cruzar el parque con Guillío. Sería una muy buena alternativa. Hay lagos, volcanes, lagunas, bosques de araucarias milenarias, ruta, si bien tiene un tramo pequeño de asfalto, es principalmente grava, es un camino súper bueno, muy, muy bonito. También podría ser Lonquimay, tiene dos volcanes que están separados por menos de 25-30 kilómetros, también que con camino 100% de grava. Esas rutas del volcán Tolhuaca y volcán Lonquimay son súper buenas. De hecho, se hace una carrera de mountain bike, que es el Patagonia, el Trasandes. El Trasandes Challenge recorre toda esta zona de Lonquimay, Tolhuaca, Cuesta las Raíces, que es súper bueno.
Cuesta las Raíces,
Cuesta las Raíces en 12 kilómetros, casi 1000 de altimetría.
De tierra.
Un poquito más. En 12 kilómetros. Imagínate. Felipe, nosotros fuimos un tiempo atrás y Felipe lo hizo en su bicicleta de gravel. Pues yo todavía no tenía la bicicleta y sufrió.
Sí. Lo pasé mal bajando, sin más que subiendo, ¿ah? Sí, estaba un poquitín suelto para andar en gravel. Y ese día andaba con unos 700 por 38 y lo pasé mal igual. Sí.
Con los brazos doloridos.
Pesadita la ruta.
Igual cada vez los eventos de mountain bike se están abriendo un poquito igual, de repente a recibir bici gravel. Sin ir más lejos, Danilo, tú fuiste el año pasado al Due.
Sí.
Y recibían categoría. Yo creo que eso también va a empezar a pasar con este
punto. Yo creo que va a haber un punto de inflexión ahora, si todo sale bien a fin de año, con el Across Andes, que prácticamente el 80% de Across Andes se da aquí en la región de la Araucanía. Entonces, Yo siento que eso va a mostrar no solamente a Chile, sino que al mundo también los paisajes de la región.
Bueno, tú ahí mencionaste el tema de la Cross Andes. Nosotros igual tenemos nuestras actividades para este año, esperamos que se puedan realizar. Una de ellas es el Brevet de 200 kilómetros, bueno, y después de ese viene la serie de 300, 400, 600 kilómetros de gravel, y nada, son distintos lugares, no, solo hemos publicado la ruta del de 200, que es en Pichilemu, pero ya como para ir adelantando les podría decir que las otras son una en la región de Coquimbo, otra en la región del Maule, y otra en la región del Biobío. Entonces me gustaría, por ejemplo, saber si es que alguno de ustedes se interesa también por este tipo de desafíos que son más como de pruebas de largo aliento o desafíos personales. Si ustedes se imaginan recorriendo 200 kilómetros en un tiempo de 13 horas, se creen capaces, o por ejemplo también tenemos en los planes el próximo año, si es que obviamente la pandemia pasa, ir a hacer rutas de gravel afuera también, pues estamos planeando algo entre Perú, Bolivia, Argentina, ahí va a ser fronterizo, pero va a ser algo por ahí. ¿A ustedes les tinca un evento así?
Yo creo que a nosotros ustedes nos tinca demasiado. De repente,
lo hemos conversado,
de hecho, o sea, siempre está la posibilidad de hacer una salida larga en el verano, no sé, cuando el tema del trabajo lo permita más, pero a mí en lo personal me tinca demasiado. No sé si podría hacer una carrera, sí, o sea,
yo creo,
una brevet, sí. A Cross Andes corriéndolo ahora, en mis condiciones, no sé. Pero un brevet,
yo creo que sí. Todos tenemos esa duda, porque a Cross Andes, o la carrera que sea, después de tanto tiempo parado.
Mucho, sí.
De hecho, ahora nosotros volviendo, entre comillas, se ha sentido la diferencia de tomar la gravel y se siente una paleo en la casa. Uno llega cansadito, los mismos 40 acá que hacía antes, que podía ser 100 más. Ahora con los 40 no queréis más.
Sí, este como reintegro a la actividad y volver a retomar el rendimiento y que tenía uno va a estar largo.
A mí por lo menos, a mí me encantaría el tema del brevet. Yo siempre lo converso, Felipe, de hacerlo. El tema que, bueno, a nosotros desde el punto de vista de logística se nos complica ir al norte, pues. Hay temas de que buses no te quieren llevar bicicleta, el tema de pasaje, los tiempos del trabajo también complican, pero siempre ha estado presente en nuestras conversaciones el realizar una de estas pruebas para probar cómo nos va, qué tan fuerte de mente uno es, porque distinto es salir con amigos a ya enfrentar una prueba de un día completo solo o de varios días. Cambian todas las condiciones y por ende siempre está el deseo. Yo creo que apenas tengamos la oportunidad vamos a poder estar presentes en alguno de esos eventos. Es uno de los desafíos pendientes del equipo.
Sí, está pendiente.
Oye, y en esta misma línea, bueno, para ustedes quizá, yo lo entiendo, que se les hace difícil moverse a realizar actividades en otras regiones, ¿y ustedes han pensado hacer sus propias actividades y convocar gente allá?
Mira, la verdad, no lo hemos conversado. Ahora, lo que nos complica a nosotros, que al menos en la región, creo que hay un par de personas más que nosotros sabemos que tienen bicicletas de este tipo o gustan de esta disciplina. Pero al menos como hacer algo local, se nos va un poco difícil por el tema del público objetivo. Que acá en el sur, no sé si los compañeros a lo mejor de Concepción o demás al norte tienen experiencias similares, pero acá en Temuco la verdad que ni siquiera en una tienda tú puedes encontrar una bicicleta de este estilo, ni hablar de repuesto. Entonces estamos hablando de algo que, a pesar de que nosotros llevamos por lo menos un año, dos años con nuestras bicicletas, tres años, o en el caso de Felipe más o menos, un poco más. Es una disciplina que aquí en Temuco está prácticamente muy nueva, muy, muy nueva. Y, y eso nos ha dificultado un poco el quizás pensar en hacer algo. Ahora yo creo que el proyecto de Grava el Temuco, en esta primera etapa, yo creo que apunta más a hacer una difusión de este tipo de disciplina, ir generando inquietudes en la población ciclista de la región y del sur también, porque es algo que acá en el sur son muy tradicionales, son muy de ciclismo de ruta. Temuco, Puerto Montt, tienen La Unión, tienen mucho ciclismo de ruta. El mountain bike por el mismo invierno tiene campeonato muy corto, entonces es una práctica de ciclismo más tradicional. Entonces, yo creo que quizás en un tiempo más, un par de años más, donde la comunidad crezca, donde la gente sepa que el gravel está presente acá en Temuco y en la región y en el sur en definitiva, quizás pensar en hacer algo.
Bueno, tú decías ahí que esperan mostrar un poco más la disciplina a la gente de la región, pero déjame decirte que nosotros nos tenía todos locos con los videitos, las historias que van subiendo, esos caminitos que van apareciendo en el Instagram, así que la pega la están haciendo súper bien, muchachos.
Sí, acá, bueno, se da la posibilidad, pues conversábamos con los chicos y prácticamente toda la semana tenemos espacios donde nos reunimos virtual y creamos rutas, vamos a cada uno aportando partes de ruta, y hoy en día podemos hablar de que tenemos rutas de 100, 120 kilómetros aquí alrededor de Temuco, en más o menos 40 kilómetros a la redonda, podemos hacer rutas de 100, 120 kilómetros por caminos rurales y todos caminos buenos, que es lo que se muestra en nuestras redes sociales. Entonces, estamos en esa etapa, por eso estamos con harto video, harta fotografía, harto registro, para ir mostrando que es una zona privilegiada para la práctica de esta disciplina.
Realmente, o sea, como dijo Danilo, yo me meto todos los días en la mañana y los primeros, grabo el Temuco ahí para, pensando en ir para allá algún día. Oye,
una vez que termine esto de la pandemia, o sea, bienvenidos sean a dar una vuelta por acá.
Oye, sí, voy. Y ustedes también acá, si algún día quieren venir a algún evento de lo que realizamos nosotros o algunos de las agrupaciones amigas, bienvenidos. Aquí varios tenemos redes de contacto, algo, siempre se puede hacer algo para recibir a la gente.
Siempre hay espacio para recibir a los muchachos.
Sí. El problema es que la gente del sur toma harto y come harto.
Bueno, aquí también.
Acá igual.
Oye, y un poquito como conectando con nuestras anteriores conversaciones en los podcasts, nosotros también hemos estado hablando un poquito de cicloturismo, cicloviaje, que es un poquito lo que hacemos nosotros con la actividad de Gravel Chile, mezclamos la disciplina de gravel con cicloturismo. Partiendo contigo, Carlos, ¿tú has tenido la oportunidad de hacer algún viaje, ya sea aquí en Chile o cerca de ahí de la región? ¿Pero de cicloturismo?
Sí, mira, he tenido la oportunidad de viajar harto en bicicleta, harto. Eso sí, en gravel tengo pendiente el viaje. Me casé hace un poco, casi un año, tengo un hijo recién nacido. Entonces, este último tiempo he hecho más vida familiar, así que no he podido viajar. Pero para atrás, sí, tengo un amigo en Curarrehue, que es una localidad cercana a Pucón, hacia la cordillera, casi en el límite con Argentina, David Lefimán se llama, un saludo para el profesor Kiwes. Con él hemos viajado Bariloche, El Bolsón, hemos recorrido harto esa zona de los Siete Lagos, bien bonito. Y bueno, viaje acá en Chile, entre regiones, con otro amigo, y bueno, yo creo que el viaje que a mí me marcó más fue uno que hice solo hace un par de años atrás, fue en mountain bike, sí, tenía mountain bike en ese tiempo, que fui Santiago, Mendoza, y después bajé por ruta 40 hasta una localidad que se llama Las Lajas, que queda más o menos a la altura de Temuco, por el lado argentino, y ahí crucé hacia Chile. Y ese viaje fue bonito, fue duro, con tramos de pampa prácticamente desierta, sin nada, pueblo, y fue un viaje súper enriquecedor en lo personal. Venía en un momento personal súper malo, así que ese verano fue pescar la alforja, comprar el equipo necesario y ir a la aventura. Y guardé súper bonitas amistades de ese viaje que conservo hasta el día de hoy. Así que fue un muy buen viaje. Y eso más o menos como los viajes así principales, igual viajes más cortitos, de 2-3 días, hartos, pero yo creo que esos viajes a la Patagonia Argentina y ese viaje a Mendoza han sido como los más significativos que he hecho en estos años de bicicleta.
Súper, y tú dijiste algo, ¿no?, muy, muy importante, que yo creo que todos aquí vamos a concordar, es que la bicicleta es como nuestra medicina, o sea, cuando uno está mal, agarra la bici y se te olvida todo.
Sí.
¿No lo creen?
Para mí fue una terapia, fue ahorrarme, yo creo, todas esas lucas de que uno gasta en especialistas con la bicicleta, y como te digo, uno vuelve renovado y lleno de experiencia y de nuevas amistades, te conoces completo a ti mismo, porque cuando viajáis solo enfrentáis muchas cosas en el día a día, de decisiones que para algunos pueden parecer absurdas, como utilizar el agua para pedalear o el agua para cocinar, estar sin ducharse 3-4 días porque no hay donde ducharse, agarráis valor a cosas banales como tu cama, tu ducha caliente, el compartir una once, una comida con tu familia, cosas que uno en el día a día no valora mucho. Y cuando hacía estos viajes solo, uno vuelve renovado. Y yo creo que la gran recompensa del viajar, el cicloturismo, ya sea solo o acompañado, es reconocer el valor de las cosas simples de la vida. Yo creo que ahí está el gran premio para el que se atreve a viajar solo o en grupo.
Oye, buena, porque todo lo que se ahorró en especialista, platita para componentes. Po.
Para bolsos.
Oye, ustedes, chiquillos, Felipe, José, o Felipe, tú primero, ¿tienes alguna experiencia que te haya marcado viajando?
No, yo experiencias como Carlos no tengo, mucho, o sea, de hecho no tengo ninguna. O sea, el viaje más largo que me he pegado solo fue el verano recién pasado, de Temuco a una localidad cerca de Pucón, a la cordillera que se llama Caburga. Lo hice en la gravel, solo unos, ¿cuántos de cabura? ¿150? Sí. Fui solo y me habría demorado unas 7 horas más o menos. Eso fue como lo más parecido remotamente.
¿Pero te quedaste allá?
Me quedé allá.
Bueno, entonces lo vale.
Lo vale, sí, lo vale. Fue una bonita experiencia, eso de ir solo, nunca lo había hecho, es distinto, pero fue bonito. Y vos también has pegado uno.
Bueno, yo que debe con los viajes en bikepacking, porque es algo nuevo para mí. Siempre he sido más amante del MTB, pero ahora ya estoy acá metido full gravel. Quedo chico al lado del profesor. Es como mi modelo a seguir. Yo he sido más siempre de viajes largos. Máximo, creo que me he pegado 150 kilómetros varias veces, pero siempre con llegada. O sea, veo un lugar, tengo familia y llego. Y he hecho eso. Me he ido, no sé, una vez fui de Temuco a Villarrica, esos son como 150, ida y vuelta. Pero eso, no tengo más experiencia como un profesor acá que nos deja completamente en otra etapa.
No voy a saber que fuiste al volcán con la Marta.
Ah, de veras.
Miguel se acuerda, yo me acuerdo de su experiencia.
Un buen amigo, un buen amigo.
Eviten eso, por favor.
Estábamos en un día con mi polola, estábamos pensando qué podíamos hacer hoy, si a comprar recién una bicicleta, la MTB, y dijimos, ya vamos al volcán. Y aquí el volcán relativamente cerca. Anduvimos 200 kilómetros, en 100 para allá y 100 de vuelta, hicimos cumbre en el volcán Yaima, y estuvimos un rato allá, comimos ya nuestras provisiones, porque después de un rato, después eso es camino de cordillera, entonces no encontré el negocio, nada. Y después nos volvimos. Fue como la máxima experiencia que he tenido de cercana a cicloturismo, se podría decir.
No, bueno, igual. Sí, igual existe el cicloturismo por el día. Oye, bueno, chiquillos, a ustedes que, como comentan, que tienen menos experiencia, bienvenido a escribir y preguntar y conversar en nuestras redes sociales. si algo no saben, no, tampoco somos los eruditos, pero yo creo que igual con el añito de viaje que tuvimos el año pasado como grupo, acumulamos harta experiencia, que aquí están los brazos abiertos para compartirla con ustedes, si es que tienen dudas todavía. Aunque veo que Carlos ahí tiene harta experiencia, pero igual.
Sí, yo quiero, me gustaría, esto va a sonar como un poco a Antares de la Luz, pero estoy tratando de convencer a los compañeros de hacerle su iniciación en el verano. Un viaje cortito, de unos par de días, pero que tengan la experiencia de salir, acampar, cocinar, ¿cachai? Que es entretenido, es otro mundo. A mí me encanta, yo soy scout de toda la vida y por ende uno está acostumbrado a eso, le encanta. Yo alucino con el tema de la naturaleza y disfrutarlo, y ahora si lo puedo hacer en bicicleta, para mí la combinación perfecta.
Bacán, yo no conozco a alguien que entre a este mundo y diga que no le gusta, así que solo falta que le hagas la iniciación a tus amigos, porque van a seguir metidos fijos. Bueno, muchachos, estamos llegando al final de esta parte del capítulo de hoy, y quería agradecerle enormemente a los tres estar disponibles y contarnos su experiencia y contarnos acerca de su proyecto. Todo se parte así, todo se parte de a poquito, primero siempre un grupo de amigos, después las cosas van creciendo, y probablemente ustedes después sean un grupo mucho más grande, y esperamos que así sea. Pero de todas maneras, decirles que están cordialmente invitados a todas las cosas que hacemos nosotros. Y también nosotros, desde ya, les tiro el palito, queremos sentirnos parte de Gravel Temuco y poder ir a las cosas que hacen ustedes igual a la salida. Nosotros ahora tenemos proyectado ir a hacer una ruta para los días del eclipse, y por allá por la zona, dar la vuelta, Curarrehue, Villarrica, ahí tenemos una ruta proyectada, entonces eso ya les queda ahí mismo, y sería ideal si es que pudieran compartir con nosotros, para nosotros sería genial. Antes de irnos, me gustaría tomar un detalle que dijeron hace un rato mientras conversamos, el hecho de que allá no tienen nada de gravel disponible para comprar, entonces si es que alguien de las tiendas está escuchando un tirón de orejas, porque esto está creciendo y la idea es que todos podamos acceder a las cosas y que no todo se concentre en Santiago. Sin más que agradecer, muchachos, de verdad, un millón de millones de gracias, esperamos que su proyecto siga creciendo bacán, y que tengan muchas rutas más, y que sigan disfrutando el gravel, y que sigan disfrutando su zona, porque es perfecta. Yo soy enamorado de la región de la Araucanía, y discrepo, me gusta mucho la cordillera de la Araucanía, pero también me gusta el sector de la costa, y siento que por ahí cerca del lago Uy hay cositas buenas, entonces disfruten nomás, cabrón, disfruten.
Gracias a ustedes por la invitación, por la consideración. Esperamos tenerle noticias pronto, una vez que se pase todo esto de la pandemia, y poder juntarnos en algún pedaleo largo por ahí, para que conozcan más de la región, y a ver si podemos seguir creciendo, invitando a más gente de acá y de afuera.
Vamos a llegar.
Seguro.
Gracias, chiquillos, muchas gracias. Se agradece mucho la buena onda.
Gracias a ustedes.
Chao, chao. Gracias a ustedes, chiquillos.
Yo también.
Cuando empieza la otra parte, bueno, ahora que terminamos de hablar con estos hueones.
Es momento de seguir. Ahora tenemos la segunda parte de este capítulo y con nosotros tenemos un invitado especial, a don Daniel Poblete, un antiguo gravelero que en estos momentos se encuentra al otro lado del mundo. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, bien, acá. Pasando.
Bueno, oye, Daniel se encuentra en Nueva Zelanda y nosotros estamos grabando este capítulo a distancia y el hombre está como en el medio de la nada, poca señal, poca batería, así que esperamos que esto resulte de buena manera. Oye, Dani, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo te sentís en Nueva Zelanda? ¿Qué tal es el país? ¿Te gusta?
Sabéis que es una gran diferencia con Chile. Acá todo seguro, todo ordenadito, todo limpio, todo perfecto, de hecho. Todo perfecto. Es increíble que tú puedes caminar en la calle en la noche y no pasa nada. Es increíble. Acá es como, es distinto, muy distinto, es choqueante al mismo tiempo. Cuando llegué fue muy choqueante, así, muy, muy perfecto todo. Y ahora me estoy acostumbrando un poco a esto, como a la vida de Nueva Zelanda. Súper entretenido.
Oye,
¿Y ahí tenía tiempo para recorrer, conocer por allá?
Sí, harto. O sea, cada vez que intento, porque acá generalmente la economía de Nueva Zelanda se basa a través de la fruta, generalmente. ¿Cachai? Y yo me puse así como meta a decir, ¿sabes qué? Voy a recorrer, voy a hacer el trabajo de la fruta por temporada. La primera temporada fue en Tauranga, que es una ciudad importante de kiwi y de palta. Y de ahí me quedé y ahí empecé a recorrer parte de todo Tauranga, donde hay cataratas, donde las carreteras se conectan con otros ríos, con playas, todo así, más o menos 100 kilómetros a la redonda, más o menos. De ahí seguí a otra fruta, que es la cereza, que está en la Isla Sur. Y de ahí me metí así a lagos colores turquesa, a playas como escondidas, a través de la bicicleta. Así, intentado, siempre cuando voy a una ciudad intento andar en bicicleta, siempre. Y de ahí me fui a otro lugar que se llama Nelson. Ahí encontré un lugar increíble, que es como un circuito, que es donde pasaba un tren minero antiguo. Y entonces uno subía a la montaña, llegaba como una especie de precordillera, y da ahí la vuelta, de vuelta a la ciudad. Por lo menos unas 6 horas andando en bici así en tierra, súper bonito, súper bonito. Y acá estoy ahora, estoy acá de nuevo a la Isla Norte, intentando recorrer de nuevo.
Bueno, acá. Oye, Dani, ¿y te fuiste para allá con bici y todo? ¿O así nomás, ya no. ¿Conseguiste algo? ¿Cómo lo hiciste?
Acá es chistoso porque acá la bici, porque yo me compré un auto y una bici, ¿cachai? Y acá el auto me costó casi lo mismo que la bici, a ese nivel.
Ya.
Me costó $1,300, que equivale como a 600 lucas, 650 lucas,
¿ya?
Y la bicicleta me costó $1,150. O sea, ponle como unas 600 lucas por ahí, 550 claro. Lucas.
Muy
y buena bici.
¿Ah? Perdona, voy a hacer una interrupción, pero ¿te compraste un auto por 600 lucas?
Sí, acá venden todos los autos baratos. Es increíble eso.
¿Qué auto te compraste?
El Volkswagen Polo del 99.
Dale.
Fino.
Bien.
¿Cómo? No, es terrible fino. Es la raja. Hago pico. De hecho, prefiero. Como que hago pico el auto, pero la bicicleta la dejo ahí limpiecita, intacta y toda la wea. Pero el auto importa un pico. Es súper barato así. Todo el mundo tiene autos, increíble. Sí o sí necesitas un auto acá. Pero no, quise comprar una bici buena.
¿No te compraste cualquier bici? Por ahí veo el que es una Marín. A ver, cuéntanos un poquito más de la bici. ¿Qué modelo es?
Es una Marín Nicasio. Nicasio se llama, del 2020. Es como de último modelo, supuestamente.
¿De grave?
Tiene un es monoplato. No me acuerdo los dientes. Creo que eran 40 puede ser, 38, y tiene 9 velocidades, creo hasta 42, creo, 46, no recuerdo, me olvidé. Pero con eso ya, muy difícil subir montañas, pero puta que rico andando en carretera con eso, a mí me gusta mucho.
Oye, y en comparación, bueno, tú acá tenías ahí una Breezer, y en comparación con esa, ¿qué bicicleta te gusta más?
¿Y sabéis qué? Descubrí algo. Porque también antes tenía la Kona Unit, ¿cachai? Y dije, ya, me acostumbré, la parte mía. Después tuve la Breezer, ya, también me acostumbré, pero cuando me compré la Marín, fue como que no me gustaba, como que no me calzaba. Decía, oh, la encuentro chica, la encuentro rara, no me gustaba. Le di 2 semanas, ya es parte mía la bicicleta. Ya, como que se acostumbró a mí, así. Como que ya me subo, ya no me puedo bajar, es toda la cuestión. Pero aún así es muy básica, necesito un sillín decente porque la otra vez hice un recorrido como de 600 kilómetros acá en la Isla Norte y me hice así, me hice cagar el culo realmente, me lo hice así, mal, necesito un sillín decente, de hecho aún me duele, de hecho lo pienso y me duele, lógicamente.
O sea, el primer cambio de sillín.
Sí, cambio de sillín, pero súper caro acá. Eso sí que es caro. Los componentes de bicicleta son carísimos.
Dale.
Eso sí, lo coticé y dije, uff, mejor pongo un cojín, no sé, alguna vez.
Oye, Oye, Dani, y bueno, antes de pasar al otro, a más temas de bici, para que no se nos vaya, ¿qué te llevó de la vida para irte para allá? ¿Working holiday, familiar, algo?
O sea, de todo un poco, tanto como de vida, de tener experiencia, familiar también, y quería vivir como otra cultura realmente, porque es como que primera vez que me iba tan lejos, y además de un lugar que ni siquiera, que se habla inglés, ¿no? Entonces yo lo encontré como una especie de reto, así, como decir, ya, necesito vivir esta experiencia, puede que tenga un trabajo estable, puede que tenga, no sé, un sueldo más o menos decente en Chile, todo, pero necesitaba vivir esta experiencia, necesitaba como sentir otro aire, otra cultura, otra vivencia, otras cosas, ¿cachai? Y postulé a la Working, me salió el mismo día, y ahí ya pensé en el futuro, dije ya, ¿qué voy a hacer? Y al tiro busqué ruta, busqué dónde, cómo es la vida allá. Lo impresionante de acá, que son muy, muy deportistas. Acá la vida al aire libre se respeta mucho. Es increíble. Tú vas a cualquier parque, más o menos está lleno de reservas, se llaman reservas acá, y todos señalizados, todos con baños, hay como spot de internet, así en medio de la nada, ¿no? Así es como todo muy preparado para que la persona disfrute el aire libre. Es increíble la cuestión acá. Eso es lo que me impresiona acá. Todo muy respetuoso, uno puede andar en la carretera y no te pasa nada. Es increíble.
Ya no sigas, me acuerdo por las favor. Carreteras.
¿Ah?
No sigas, por favor.
demasiado ideal.
Envidia, oye, para el tema de los viajes, ¿cómo lo has hecho con el tema del bikepacking? ¿Qué onda? ¿O volviste a la alforja? ¿Te llevaste algo de acá? ¿O encontraste bikepacking allá?
No, me llevé unos bolsitos de acá. Me llevé el bolso frontal, que es un Relative Design, como Sweet Roll, no sé si lo conocen.
Sí, sí.
Que se pone adelante. Me llevé el seatback de Choike, de 15 litros, creo que era. Y me llevé el pequeño bolsito en la T. Ese esencial, ese sirve harto. Y de ahí no tengo nada más, pues si no puedo llevarme nada más. Y intenté como improvisar nomás. Pues. Me compré eso, el Anything Cage, de Blackburn, Black Diamond, no me acuerdo la marca, que son como una, donde podéis poner como cosas, unos bolsos.
Como para bolsas secas.
Sí, pero en la rejilla, como el canastito. Uh-huh. Y ahí me compré dos, que lo encontré en una tienda, lo compré en 2 segundos. Y le improvisé una bolsa así a la mala, así, bolsa basura, más o menos enrollando la cuestión y chao, me fui. Y ya que no tengo la frame bag, puta, llevé una mochila. No tenía otra forma de llevar comida. Eso fue lo peor, es la peor decisión. Así tenés la mochila pesada, te ve la espalda y todo, pero ya. No tenía otra cosa. Y quería viajar, quería andar en bicicleta.
Oye, ¿y carpa?
Pero acá hay tienda. ¿Ah?
¿Y carpa?
Carpas, mira acá, todo me compré acá.
Ya.
Me compré. ¿Y qué están los precios de esas cosas en relación como acá en Chile?
Yo creo que están. A ver. La carpa que me compré me costó como $250, como 120 lucas, pero no lo encuentro muy de calidad, no lo encuentro. Yo encuentro que como que podría poner un poco más de plata y comprarme la MCR, esa que como que se arma rápido, claro. Pero acá no la he encontrado. Pero es que acá solamente hay pocas marcas outdoor, ¿cachai? Hay muy pocas. No están como la que en Chile está lleno, pero acá como que domina el Katamandú, que es esta. Y lo venden en todas. Y el único lugar que venden hartas cosas de camping, cosas como de outdoor, es esa tienda. Y ahí le compré la carpa y espiolas. Y como... Pero igual tiene como... No, es igual es mala calidad. No me gustó mucho, pero no importa. Necesitaba una carpa. Me salvó.
Oye, de lo que tú dices, entonces se deduce que tú saliste de Chile con la idea de llegar allá y pedalear allá también, porque te llevaste parte del equipo de la bici.
Sí, me llevé las zapatillas de bici, las calzas, todo el equipo. Yo me dije al principio, voy a andar en bicicleta, porque son rutas increíbles. Acá aman las bicicletas. tú vas en la calle y ahí está, abuelos de 80 años andando en bicicletas. Hay cabros chicos andando en mountain bike en las montañas. Hay de todo. Y todo el mundo andando en bicicleta, todo el mundo. Los días libres, en la mañana, a las 6 de la mañana, todos andando en bicicleta. Es acá el sueño del ciclista. Hasta hay lugares como para reparar la bicicleta en medio de la nada. Hay de todo, en realidad. Hay de todo. Acá es increíble, man.
Qué bueno. Oye, Dani, ¿y te pasa que de repente extrañáis las salidas que hacías con Gravel Chile?
Ah, obvio que sí. Obvio. O sea, es bacán eso, cuando estáis con harta gente, estáis dando ahí opiniones, dando la experiencia y todo, me encantaba. Acá yo estoy solo, porque ya acá conocís caleta de gente, caletas, tanto extranjeros como latinos, etcétera, pero nadie hace este deporte. Entonces yo les digo, oye, voy a andar en bicicleta. Ah, bueno. Y después les digo, y es como, ya, para campo, ya, vale. Ah, me voy como, no sé, 8 horas. Y dice, ¿dónde te fuiste? Fui a andar en bici. 8 horas. Como, lo mío, boludo. Y ahí como que cada vez me entienden más, que yo ando mucho en bici, me pego vueltas de 60 kilómetros, 100 kilómetros a veces, así como. Y se vuelven locos cuando les dije, hoy voy a recorrer 600 kilómetros acá en la roca. ¿Qué? ¿En serio? ¿Estáis locos? No la hagáis. Ya, pero es lo mío, si me gusta esta cuestión.
¿Y alguno de ellos se ha tentado y ha picado el bichito por probar tu bici y te la ha pedido prestar?
No, o sea, la presto, les encanta, dicen que son como esas bicicletas elípticas, pero no, o sea, se motivan andando en bici, pero no hacen lo que hago yo, no van a decir, no andan kilómetros, andan como por ahí una vueltita y después se devuelven.
Bueno, ellos no saben lo que se pierden aún.
No, se pierden el... Yo perdí el foto.
Oye, Dani, y pensando como en esa diferencia que hay de repente entre salir en grupo, ¿cierto? Y salir solo. Me imagino que, o sea, los dos tipos de salidas tienen algo bueno. ¿Con qué te quedas de salir solo y de salir en grupo?
Pues salir en grupo, como decía, como la experiencia, tirar la talla. No sé, como que uno puede compartir la idea. El solo tiene una ventaja muy grande que lo descubrí cuando viajé. Que independiente que vayáis solo, todo el mundo te habla. Todo el mundo te habla. Es increíble. Tú andas en bicicleta y dices, oh, ¿de dónde vienes? Ah, vengo de, no sé, 100 kilómetros de acá. ¿En serio? Oh, ¿cómo te fue? Y empiezan a hablarte, cualquier cosa, empezáis como ya a interactuar. O de repente voy a otras ciudades y llego con los bolsos y dices, oh, buena, ¿de dónde vení? No, de tal parte, ¿en serio? Ay, la misma historia. Y de repente te encontráis con gente en la misma ruta, otros ciclistas, así, oh, bueno, y hablamos de equipo, en inglés, ¿cachai? Como que es lo entretenido de viajar solo. Pero a veces hay partes que igual la soledad te dice, puta, me gustaría hablar con alguien, así, como, no sé, como, o cuando estáis como muy cansados, como que necesitáis como el apoyo de otra persona para decir, ya, lleguemos. Cuando estáis solo y con hambre y con frío, que hay como triste, así como que queréis puro terminar la ruta.
¿Qué estoy haciendo acá?
No. Sí, que me pasó. ¿Qué estoy haciendo acá? Y mirar al cielo, así, ah, ¿por qué? ¿Por qué? Me dolía todo. Pero, como te dije, tiene pro y contra la soledad. Te da una experiencia increíble, así. Pescaron otro pescadito, buena.
Ahí están. Oye, contextualizar, nosotros estamos grabando esto por vía Zoom y el Dani nos está mostrando que está en un muelle con unos amigos pescando. Y nos muestra la imagen, precioso lugar.
Sí, ya 4 pescados. Vamos a hacer la comida típica acá, que es un fish and chips. Bueno, pescado con papas fritas.
Bien, rico.
O vamos a hacer un caldillo de pescadito. Depende cuántos pescados saque.
Una delicia. Oye, Dani, ¿y la gente allá, cómo se ha portado contigo así en general cuando tú ahí, como, o sea, en estos viajes, por nosotros como que en otros capítulos igual ya hemos hablado que la gente como que se porta bien con el viajero ciclista, allá es similar?
Es lo mismo. O sea, ahí como se nota el tiro que son como ciclistas que andan en bici nomás, ¿cachai? Como que andan en bici y se vuelven. Pero hay unos que se nota que tienen, no sé, una bici buena, ¿cachai? Se nota que tienen componentes increíbles, ¿cachai? Eso lo he visto bien. Así como que todos te saludan, dicen, oh, buena bici, y la tocan, digo, pruébala, oh, ya, y la prueban, se van, me prestan sus bici y todo, increíble. Ah, y además que, ya que como que, como la aventura, así, los trabajos y todo, conocí un, quizás lo conocen, uno que se llama Mark, que es un neozelandés, que viene con su pareja, que el loco estaba viajando desde Alaska hasta Ushuaia. Y me lo encontré trabajando en una empaquetadora. Y el loco así me contó así todas las historias de él, así como que estaba viajando y todo, y tuvo que, llegó hasta Coyhaique y se tuvo que volver por el coronavirus. Oh. No pudo terminar la ruta. Y ahí me explicó que le encantaba Chile, tiene hartas fotos de Chile y toda la cuestión. Y de hecho yo le dije, oh, tengo un grupo de amigos que graba el Chile y todo, dijo, a ver, deja buscarlo, oh, me tienen a mí, oh, me siguen. Sí. El loco es famoso, así, el loco tiene como seguidores, así, es bacán. Ahí búsquenlo, bueno. Es bacán el loco.
Sí, ya sé de quién hablas. Oye, qué bueno igual que te encuentres con gente, que te pudiste encontrar con él, porque comparten la pasión, y por último, en los días que se juntan o se ven, o en el momento que se juntaron, pudieron conversar de ese igual, pero no, la otra gente no te entiende tanto.
No, el loco, así hablamos. Ahí me salió todo el English key, al toque, así, ta, 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 ta. Increíble, me salió todo.
Oye, el capítulo de hoy habla de lo que fue el Gravel 2, ¿ya? Y yo creo que el Gravel 2 no se te ha borrado de la retina, porque... Porque fuimos solo tres personas, y en esta conversación hay dos de esas tres. Entonces... Para nosotros tres que fuimos, yo siempre me encuentro con un Gravel muy especial, porque así como que fue muy improvisado, tuvimos un montón de percances en la ruta, y lo pasamos bien igual, obviamente, pero fue para los tres fue distinto. Entonces me gustaría que me contaras un poco el recuerdo que tienes tú.
Ya, para ser honesto, ese era como mi, entre comillas, segundo viaje, porque el primero fue piola. Entonces igual estaba un poco nervioso, porque no conocía a nadie. Dije, ah, voy a ir un gravel, viola, tranqui. Pero nunca pensé que era tanto. Era todo en un día, pues, ¿cachai? Yo era igual, yo me sentía, ya, para ser honesto, tampoco me siento experto ahora, pero me da igual novato. Y llevé caleta de comida, caleta de ropa, caleta de cosas en los bolsos. Dije, ya, esta es la mía. Y, para ser honesto, la sufrí, porque dolía, porque era como mucho calor, primero que todo, mucho calor. Yo me acuerdo que hubo como 40 sí, grados, creo.
Estuvo fuerte el calor.
Asqueroso. Poca agua, las pendientes con tierra, con pendientes así, con tierra suelta. Fue como una experiencia dura, pero a la vez como placentera, porque uno como que, no sé, como... Yo quería puro terminar la ruta, Y me acuerdo que... Ah, me acuerdo de tipo, que tú te insolaste y quedaste como con sueño. Yo me acuerdo que te quedaste como tirado por ahí. Y nosotros seguimos con el Chaya, yo me acuerdo. Y seguimos, y se hizo de noche, ya tenía frío. Ya que ahí yo dije, ya me quiero ir. Porque era larga la ruta, era muy larga la ruta. Podríamos habernos quedado... No sé, acampar por ahí, después el día siguiente seguir, pero no, era terminar el día. Eran como casi 9 horas.
Fueron como 10, 11 horas.
Y se nos hizo de noche.
Y de hecho, creo que seguían como unas líneas de tren, si no me equivoco.
No pudimos. Y apenas veíamos el de noche, así estábamos bajando la pendiente y no habíamos nada. Así, ah, cuánto falta, hasta que llegamos a la ciudad. Así. Y de ahí... Dije, ya, porque ese día yo me tenía que devolver. Y tenía un bus a la 1 de la mañana. Yo me acuerdo con el Chaya, llegamos a la carretera a las 12 más o menos. Y dije, ya. ¿Qué hora es? ¿Cuánto me demoro? Ya, hacerlo. Pa. Toda la carretera de noche, una hora sin parar. Así, ah, pues si no, no llegaba. Ya, así, llegué. Saqué las ruedas, la amarré, comí algo y llegó el boom, pa. Y puse la bicicleta y me fui. Pero fue bonita experiencia, me gustó harto, me gustó la letra.
Con eso como que rompiste los esquemas de seguro, bo. Ahí se te abre otro camino cuando así viajé así.
Sí, bo. Ya. Bueno, fue como algo así, como que ¿cómo decirlo en palabras bonitas?
Dilo con palabras feas.
Ya no fui virgen, ¿cachai? Después de eso, ya no fui virgen. Después de eso ahí me hice cagar. Me hicieron cagar, ya no fui más virgen, hermano. Y de ahí me empezó. Ahí empezó el bicho de andar en bici, así como que después de eso, todo mi cuerpo ya está con callo, así. Está duro. Está
entrenado ya.
En serio.
Fue la iniciación, como dijeron delante, hablamos con los chicos de Gravel Temuco, fue la iniciación.
Buena iniciación.
Oye, quiero explicarle un poco a la gente que está escuchando que el Gravel 2 partió en Talca y terminó en Constitución, ¿ya? Esa era la ruta inicial y era una ruta de 110 kilómetros. Y esta ruta iba bordeando el río Maule, y hasta la altura más o menos del pueblo de Toconado, si mal no recuerdo, y ahí nosotros nos subíamos por la montaña y aparecíamos en el pueblito de Putú, que es cuando Daniel dice que lleva la carretera a un pequeño pueblo. Y luego desde Putú a Constitución teníamos que seguir por la carretera 20 kilómetros más por asfalto hasta llegar a Constitución, donde tomábamos el bus de vuelta. Hago esa aclaración porque nosotros nos pusimos de acuerdo para tomar el bus en Santiago ese sábado en la mañana, a las 6 de la mañana, y el viaje a Talca dura más o menos 3 horas, y luego nos bajábamos, armamos la bicicleta, empezábamos el viaje. Nunca pensamos que íbamos a llegar tan tarde, pero sí sabíamos que había un bus a la 1 de la mañana, entonces caso cualquier cosa, podíamos regresar en ese bus tarde. Y yo recuerdo perfectamente, después pasó el grave, todas las anécdotas que tuvimos, lo duro que fue la ruta, etcétera, ninguno esperó que fuera tan dura, y el Dani llegó al punto de la carretera a las 12 y a la 1 tenía el bus, pedaleó así a todo lo que le da el cuerpo hasta Constitución, alcanzó a tomar el bus, pero hay que hacer una aclaración porque tú fuiste con una bicicleta con ruedas gordas y eso fue lo peor de todo. Entonces no fue solo que pedaleara 20 kilómetros con el cuerpo cansado a las 12 de la noche, sino que más encima hay una bicicleta con una rueda que tiene 2.8 de ancho, creo que tenía, ¿no?
Era 2.8, sí. Era asqueroso, suena como camión, la no, mal.
Y bueno, ese viaje fue muy duro, pero para nosotros, mi opinión es que fue una ruta muy, muy linda. Nosotros, en pocos Gravel hemos tenido la posibilidad de disfrutar agua, y nosotros me acuerdo que paramos a almorzar al río y nos bañamos, nadamos un rato, fue un momento.
Fue bueno. Sí. Nos bañamos de nuevo.
Iniciación en todos los sentidos, iniciación completa.
No tenía que decirlo. Censúralo.
Secretos, grave el chico.
Bueno, esa vez, ese grave tiene hartas anécdotas porque fue muy duro y. En lo personal, para mí fue un Gravel súper difícil. Yo no logré terminar la ruta y me tuvo que ir a rescatar a un amigo en auto. Me quedaban como 20 kilómetros para llegar a Putú y yo iba así deshidratado, insolado. Por suerte tenía conocidos allá. Los llamé y me fueron a buscar, así que si no, no estaría haciendo este podcast. Pero todos tenemos experiencia, todos tenemos cosas que contar siempre de los viajes. Oye, Dani... ¿Qué se viene ahora para ti allá en Nueva Zelanda? ¿Qué proyecto tenés de pedaleo?
Mi próximo proyecto es en verano de acá, que bueno, estamos en la misma latitud con Chile, así que tenemos los mismos climas, pero ir a Isla Sur y recorrer un circuito de 1000 kilómetros, que pasa por lo menos por 6 ciudades importantes. Es increíble así, son 20 días de pedaleo, más o menos. Ese quiero hacer ahora, pero me falta el equipo, me falta todo, y ahora estoy como cotizando lugares que donde hacen bolso para tener el frame back, por lo menos, y de ahí irme. Pero necesito plata y no tengo, así que en eso estoy. Ese va a ser.
Oye, lo voy a hacer con un estilo así como ultra de muchos kilómetros por día o modo cicloturismo así tranquilito.
Miti depende, porque es como, si la, no sé, por el próximo spot está a 100 kilómetros, ya, tengo que hacer los 100 kilómetros. Si el siguiente spot está a 120, seguir 120, ¿cachai? Entonces está ahí, más depende de cómo sea la ruta, porque no la he investigado bien. Si son pocos kilómetros, ahí, no, depende, por eso decía como miti-miti. Un día van a ser tranquilos, otro día va a ser duro, Así va a estar.
Dale, y prende, no sabéis si vaya a ser mucho asfalto o tierra, o gran parte tierra y alguna ruta conocida. Y
una ruta conocida la encontré en el... Según el Kiwi que hablé con el Mark, dijo que es un clásico esa ruta, que está en el backpacking.com en Nueva Zelanda.
Ah, bueno.
Entonces, ahí tengo que ver. No sé cuál es.
No, fijo, te voy a pillar con off-road, no más probable, o harto gravel.
Y salía que era 70% gravel, o tierra, o lo que sea, no sé qué era. Y tengo que cambiar las ruedas, porque la que tengo yo es una, no sé si conocen la Horizon, de WTB. Sí. Sí, son como lisas, son como gordas, pero no sirven para los off-road, no sirven para esa cuestión, no sirve. Es rica para la carretera, es rica para el gravel, pero... Más técnico, no sirve para nada. Yo pinché 6 veces así en las rocas, así mal. Tuve que reforzarlas con una cámara así interior, así, no, mal, mal, mal. Pero esa va a ser mi futura ruta.
¿Cuándo tienes proyectado hacerla?
En enero, más o menos. Yeah. O termine ahí. O en febrero. Depende. Ahí tengo que.
¿En esa época el clima es amigable ya?
Es lo mismo que en Chile. El verano en el sur es rico. De repente llueve, de repente no. Bueno, pero generalmente es muy rico. En invierno es malo. Hace lluvia, a veces nieve, granizo. Mal, mal, mal. Ahora estoy en invierno, igual que ustedes.
Oye, y en pocas palabras, algo que no quiero dejarlo pasar. Coronavirus, Nueva Zelanda. ¿No fue nada? ¿Erradicado?
Erradicado. No, erradicado total. Gracias a mi ministra, la Jacinta.
¿Ya te nacionalizaste?
Mi país pudo curarse.
O sea, cero posibilidades de que se cancelen los planes de ciclismo.
Sí, cero. Porque ya, o sea, al principio, claro, como todos los países, tuvieron muchos casos, se reventó todo, pero Nueva Zelanda fue demasiado estricto y demasiado ordenado para ese estado. Y la gente más encima, respetó todo. Si, no sé, nivel 4, quédense en su casa, no se muevan, no, nada, y la gente respetó eso hasta que encontraron todos los casos y empezaron a bajar los niveles. ¿Cachai? Nivel 3, nivel 2, ahora estamos en nivel 1, que ahora se pueden hacer carretes más de 200 personas. La raja, po.
O sea que es la prueba de que si se hubiesen hecho las cosas bien acá, esto no hubiese durado tanto.
De hecho, acá le dan, de hecho, la gente que no trabajaba le dan un subsidio. Amigos recibieron subsidios como de 2 millones para sobrevivir. El Estado mismo te daba alojamiento si es que no tenías. No, sí, impresionante, así que loco. Así dije, primera vez que me siento que el gobierno me está ayudando. ¿Caché? En serio, primero así como... Oh,
me regalaron una bici.
Ah. Bueno, nosotros acá estamos peleando por el 10% de la AFP, así que si logramos sacarlo... Traes de la Marini y te la compramos. Pues.
Sí, la riendo. No, pero acá se portaron súper bien. Ahora, cada día, bueno, de repente hay un caso, lo toman y lo dejan en cuarentena y después se recupera. Y hay días, una vez pasó una semana sin casos, así, sin cero casos. Así que está increíble. Y seguramente en un mes más, 2 meses más, ya van a pasar como a nivel cero, que es como que ya todo se normaliza. Sí. Aún están con el jaboncito, aún están como un poquito con la distancia, pero están ahí como ya, como que todos sabemos que no tenemos el virus. Una cuestión así.
Oye, qué buena todo lo que contáis. Ahí se nota el cambio cultural igual, pues otra realidad. Oye, Dani, que ya voy a ir cerrando este capítulo. No te queremos quitar más tiempo porque tú estás ahí en tu día de descanso, ahí pescando con tus amigos. Quiero agradecerte la disposición, el tiempo de hablar con nosotros. Para nosotros siempre fuiste un miembro bacán de la comunidad, compartimos en alta salida, nos llevamos súper bien.
No he muerto todavía.
suena homenaje.
Claro, es un homenaje en vida. Nada, no quiero irme sin dejar una pregunta ahí hecha. ¿Qué va a pasar con esa bicicleta cuando te vengas?
Oh, ya es mía. La tengo ya es mi polola.
¿Se viene?
La tercera es la
mía. ¿Viene a Chile?
La tercera. Si es que voy a Chile, sí. Ya esa es la verdad. Oh, sí,
por último, ven a pedalear un ratito.
Sí, no, se vuelve a Chile esa. Se vuelve y se junta con su otro hermano. Ya le hice pico en realidad. Para ser honesto, ya le hice pico. Así está, hay parte oxidada, las ruedas están todas gastadas, está todo rayada. Se lo merece, hermano, se lo merece.
Pero la haya usado, pues eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Se ha usado.
Que tenga carácter, esa es la verdad. Buenísimo.
Sí, vale. Buenísimo. Bueno, Dani, un millón de gracias. Bacán poder recordar lo que fue la Gravel 2 y también saber lo que estás haciendo por allá. Y te agradecemos que cada cierto tiempo vais subiendo las rutitas que andáis haciendo. Entonces, eso nos da como la idea de cómo es la cosa allá. Sería bacán que lo sigáis haciendo, compartiendo los caminitos que vais recorriendo allá. Y nada, pues, desearte lo mejor en todos tus proyectos y en todos los viajes que estáis ya planificando para el futuro.
Ya, muchas gracias. Igual a ustedes, pues, ojalá que todo esto del corona de mierda se vaya y sigan con los gravel, sigan haciendo mucho más rutas y quizás se vayan como a la parte internacional, porque quién sabe, se vengan para Nueva Zelanda a terminar ruta.
En eso estamos. Quizás de a poquito. Vamos a partir aquí primero en Sudamérica.
Bueno, para eso estás tú allá, pues, de misionero. No te habíamos contado. ¿Tú? Sí, si tú no estás explorando en los próximos...
Eres nuestro encargado en vivo. Bueno, chiquillos, para ir cerrando, ¿cierto? Recordar nuestras redes sociales, pueden pillarnos ahí en Gravel Chile, en Instagram, en Facebook. En la primera parte del capítulo de hoy día estuvimos con Gravel Temuco, los chicos, así tal cual, Gravel Temuco, los pueden pillar en Instagram también, van subiendo cositas. Y Dani, ¿cuál es tu Instagram? Si quieres compartir tu red social para que la gente pueda seguir tus caminos igual. Pues.
Es muy fácil, es daniel.poblete.becorta. Easy.
Ya, facilísimo. Facilísimo de encontrar entonces.
Sí.
Ya, buena. Ahí sigan al Dani porque de verdad yo igual he visto su ruta y están preciosos los caminos, se ven, pero dan unas ganas de salir uno que está cansado.
Sí, buen día, sorry. Me voy a subir más fotos ya. Ya.
No, está bien. Hay que compartir.
Dale. Un millón de gracias y que esté bueno ese pescado con papa frita.
¡Oh! ¡Qué rico! Ya me recordaste eso. Dale. Llamo.
Buen provecho.
Me súper bien. Cuídense. Chao.
Que estén bien. Igual. Nos vemos. Y nos vemos en el próximo capítulo.
Hemos llegado al final de este tramo. Pero tranquilo, que este viaje tiene muchos kilómetros por delante. Esperamos contar contigo en el próximo capítulo de Gravel Chile Podcast.